Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, ya estamos por aquí con la actualidad de Canarias, hoy desde Gran Canaria en el Club Marítimo Varadero, quinta entrega ya de nuestra programación especial 8 días, 8 islas. Gracias por escucharnos en este viernes 2 de julio de 2021. La segunda peor cifra de la pandemia, preocupante, muy preocupante la evolución en el archipiélago de los contagios. Hemos alcanzado el récord de contagios de este año y es la peor cifra desde septiembre de 2020. La variante Delta está detrás, ya supone un 10% de los casos y crece vertiginosamente. Ahora, que nos faltaban apenas 2-3 semanas para alcanzar la inmunidad de grupo, se descontrola la situación y alcanzamos 378 contagios, el 65% en Tenerife, y atención a Gran Canaria, que ha sumado en las últimas horas 82. Aún así, han decidido mantener a esta isla en nivel 1. Si la variante Delta ya está aquí y nos está pegando con fuerza, hay que cambiar rápido de nivel para frenar su expansión. Tenemos el ejemplo de Tenerife, que se esperó tanto que ahora cuesta volver otra vez al cauce. También es verdad que aunque se suba de nivel, las herramientas de control son nulas o poco efectivas. Por eso hoy se reúne la Junta de Seguridad para analizar cómo reconducir el avance del virus. Se echa de menos la presencia policial en las calles para controlar las concentraciones y los incumplimientos. En estos momentos es lo único que tenemos, junto con los rastreos y acelerar la vacunación para inmunizar pronto a los más jóvenes, que están en estos momentos protagonizando la mayoría de los casos. Insisto, grave lo que está ocurriendo, pero más grave aún es que no sepan cómo atajarlo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Jaime Pérez Llombet, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer.
Oye, qué vista, ¿eh? Aquí tenemos, ¿eh?
No se puede mejorar. Estamos sobre el mar, a todos los efectos, ¿eh?
Pues sí. ¿Con qué barco nos quedamos?
Pues la verdad es que no sabría decirte, pero si estiramos un poquito la mano, tocamos barco y pantalán. Para situarnos un poco, ¿no? Yo creo que cualquiera vale. Cualquiera vale.
¿De vela o...?
Estamos a todos los efectos
de vela
embarcados.
O de motor.
Estamos embarcados en este viernes hoy. De motor. Yo lo de la vela ya te lo dejo a ti.
Bueno, vamos a saludar también a nuestro compañero Antonio Herrero. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días, aunque no estoy tan bien como ustedes.
Pues sí, pero tú tranquilo que ahora mismo Jaime Pérez Llombet te mando una fotito del barco que ha elegido y seguro que después te da una vueltita en él, Antonio.
Vamos a insistir, el de motor.
Por si acaso, ¿no, Jaime?
Con tres camarotes. Bueno, vamos a ponernos serios porque la verdad es que la situación es muy grave. Descontrol de la pandemia, 378 casos en el caso de Tenerife, Antonio, 248.
Continúa el incesante aumento de casos de COVID de las islas. En el día de ayer se registraban 378 casos, 248 en la isla de Tenerife. Es el segundo peor dato de toda la pandemia. Solo se superaba este registro el 13 de diciembre, en plena oleada. Escuchamos al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, quien ha mostrado ayer en el Parlamento Canario su lógica preocupación.
Este es el segundo dato más importante a lo largo de toda la pandemia de casos en un día, si bien no es menos cierto que también se produce en un contexto muy distinto al que era al principio de la pandemia por el perfil de las personas que eran contagiadas y los efectos que producían en ese tipo de personas de mayor edad, mayor vulnerabilidad, etcétera, en lo que era la segunda derivada, que no es otra que la atención hospitalaria.
Y por si estos datos no fuesen suficientemente preocupantes, el consejero de Sanidad informaba ayer de que la variante Delta se ha triplicado en la última semana en Tenerife, representa ya el 10,1% de las cepas de COVID. Después del Consejo de Gobierno, el responsable del área explicaba que según los datos de secuenciación, la británica también ha aumentado en la isla casi 10 puntos, ya representa el 85,8% de las cepas, mientras que la sudafricana es residual.
En esta semana 25 la variante alfa, la británica, se ha incrementado casi 10 puntos, 85,8, piensen que son 30 puntos más que la esta misma variante en la presencia en la isla de Gran Canaria, 1,8 la sudafricana, es decir, sigue siendo irrelevante, y se ha multiplicado por 3 la variante delta, representando ya el 10,1% de las cepas que tenemos ahora mismo activas por el archipiélago.
Sin embargo, a pesar de las numerosas advertencias, peticiones y recomendaciones de las autoridades, Ana Daria, subdirectora médica del área de salud de Tenerife, indicaba que son muchísimas las fiestas que se celebran cada fin de semana en la isla de Tenerife y que la población en general se ha relajado.
Y las que se han puesto durante el estado de alarma llegaron poquitísimas. Por lo tanto, eso conlleva a que la gente diga, pues si no va a pasar nada, pues yo sigo haciendo lo que me da la gana. Y es en lo que estamos. Es una sociedad que si no funciona con el castigo, entre comillas, real, está complicado. Es que lo hemos visto, lo vemos. Este fin de semana se han desarticulado 30 fiestas. Y en la gente joven, yo tengo dos hijas jóvenes a las que continuamente reciben invitaciones a fiestas ilegales.
Y mientras esto ocurre y tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que no avala el cierre de interiores en la fase 3 de la isla de Tenerife, desde las distintas asociaciones empresariales han vuelto a poner el foco a las fiestas en las viviendas privadas. Por ejemplo, Ramón Fariña, presidente de la Asociación de Ocio y Restauración en Santa Cruz de Tenerife, Aero, ponía el siguiente ejemplo.
Ahora estamos viviendo una situación diferente, con unas libertades diferentes. Yo puedo hacer una fiesta en mi casa con 200 personas en mi jardín y no pasa nada. Es decir, hay que ser responsable.
No pasa nada si nadie lo denuncia, si nadie lo ve, ¿no?
No. Bueno, dentro de tu casa tú puedes hacer lo que te parezca, ¿eh? Lamentablemente, desde que cayó el estado de alarma, ya... el ámbito privado es otra historia. Ya no hay, yo en mi casa no hay una regulación de mesas de 4, ni de mesas de 6, ni de mesas de 8. O sea que vamos a entender cómo es la situación.
A esto se le suma la escasa colaboración de algunos jóvenes con los rastreadores en caso de contacto estrecho, según explicaba la propia Ana Darias. Al llamarles, muchos niegan haber mantenido contacto con otras personas, lo que dificulta poner coto a la expansión del virus.
Bueno, ya lo han escuchado ustedes, ¿no? En voz del propio Ramón Fariña, ¿no? Si alguien quiere pues organizar una fiesta, pues lo puede hacer, ¿no? Esto se está dando, como apuntaba la propia Ana Darias, y lamentablemente es así. Hay mucha gente que ha perdido la conciencia de que seguimos en pandemia y por eso hemos registrado el peor segundo dato de toda la pandemia. Ahora que estábamos tocando ya con los deditos y viendo la salida de esto, porque nos faltaban 3 semanas para llegar a la inmunidad de grupo, resulta que tenemos este disparate de descontrol. Alguien puede decir, bueno, es verdad que está la variante Delta de por medio, ¿no? Que en cuestión de días pues está creciendo de forma espectacular, ¿no? Pero claro, a todas estas uno dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque si no tenemos herramientas de control, ¿qué hacemos? Hoy se reúne la Junta de Seguridad para analizar la situación y ver qué se puede hacer desde el punto de vista policial, si hay que estar más en la calle, controlar las concentraciones, controlar nuestras playas, controlar también pues estas fiestas privadas que se están produciendo de muchas personas. Porque claro, hay mucha gente que dice, bueno, ya están mis padres y mis abuelos vacunados, pues no hay problema. Y es verdad que afortunadamente los números que se están registrando pues no están complicando la presión sanitaria, la asistencia sanitaria. Estamos ahora mismo en unos números que no tienen nada que ver, efectivamente, con ese peor dato que registramos en septiembre del año pasado en cuanto a los hospitales. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos con 28 personas en UCI y 190 en planta, ¿no? Hay una mayoría de jóvenes que son los que están protagonizando los contagios y afortunadamente pues no tienen muchas afecciones en su salud, la mayoría pues son asintomáticos, y eso es una cuestión que se agradece. Pero claro, los números mandan, y cuando los países y los mercados que nos visitan ven las cifras que estamos registrando, se llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo le explicas ahora a un británico? No, bueno, es que nuestros hospitales están bien, y a pesar de que tenemos pues 378 contagios, pero la situación no es tan complicada como parece, ¿no? Que claro, los británicos, fíjense ustedes, nos piden, para venir aquí, nos piden 50 casos por 14 días, por 100.000 habitantes en 14 días. Y estamos en 128 ya, camino de 129, porque 128,9. Situación muy, muy complicada. Y a mí me preocupa especialmente, después de hablar con algunos expertos, que no sabemos ahora mismo cómo frenar esto, Jaime.
Tenemos, Mayer, un problema, y no solo sanitario, que por supuesto, sino más allá de lo estrictamente sanitario, un problema económico. Con 378 contagios, camino de superar en cualquier momento esta cifra, la barrera de los 400 y subiendo nos tiene con las alarmas sonando y con la economía, con el inicio de la recuperación, esperando, retrasándose unas semanas y quién sabe si algunos meses. Como hemos dicho tantas veces, Mayer, 378 contagios son, pues qué sé yo, en Murcia, en La Rioja, en Aragón o en Extremadura, un problema sanitario. Pero a diferencia de en esas otras comunidades autónomas, en Canarias 378 contagios son, además de un problema sanitario evidente, un lío económico. Entre otras cosas porque mientras no logremos frenar esta tendencia, mientras no consigamos ponernos en los datos que, acabas de apuntarlo, nos exigen los británicos para sacarnos de su lista de destinos desaconsejados o inquietantes, mientras no bajemos la curva, digo, la locomotora turística seguirá bajo mínimos, moviéndose a duras penas con la ocupación que generen los turistas peninsulares y canarios, mercados tan fundamentales, Mayer, como insuficientes. ¿Para qué? Pues para iniciar algo que podamos denominar pues recuperación, remontada o resurrección. Y en este punto, Mayer, tenemos solo dos herramientas, dos armas, para dar una vuelta a esto, para mejorar los datos, para contener los contagios. Sin duda, la vacuna. Cuanto antes vacunemos a los que quedan, cuanto antes empecemos a vacunar, pues a los de 30 y tantos, a los de 20 y tantos y a los chicos, antes saldremos de este follón. Y junto a la vacuna, la otra herramienta, Mayer, es la responsabilidad individual. Solo eso, o dicho de otra forma, nada más y nada menos que eso. No cabe solución policial. No hay policía para cubrir cualquier situación. Es evidente que hay que intentar, en la medida de lo posible, mejorar la presión policial, pero esto no pasa por una solución policial. Y finalizado el estado de alarma, volvemos, como tantas veces, a la casilla de salida. Luego, a la responsabilidad de cada uno, a tener cabeza, al sentido común. Cuantas menos restricciones, Mayer, más protagonismo tiene la actitud de cada cual. Así que, volviendo a esa casilla de salida, de nosotros depende. Ni de la policía, ni de las restricciones, de nosotros, de cada uno, de lo que hagamos y, sobre todo, de lo que sacrifiquemos y dejemos de hacer.
Ayer preguntábamos, por ejemplo, a Ramón Fariña, oiga, y si ahora que está dando datos la Consejería de Sanidad de lo que está pasando en los restaurantes, cosa que habíamos reclamado durante mucho tiempo, se descubre que sí, que los contagios que se producen en los restaurantes son importantes, ¿se revisarían esos porcentajes que se han consensuado con el gobierno de Canarias, de un 40% de gente sin vacunar y un 10% de gente vacunada? Y uno se plantea, es que eso es de lo poquito que está ahora mismo, digamos, en el horizonte como medida de control, porque lo demás, ya lo han visto ustedes, o sea, lo demás, o se pone las pilas los ayuntamientos y empiezan a controlar las playas, las concentraciones de jóvenes, las fiestas ilegales que se producen en domicilio, o yo no sé cómo se va a reconducir esto. Esa es la preocupación que tiene en este momento. Hay quien dice, pues mira, lo único que nos queda es acelerar la vacunación y llegar a los más jóvenes rápido, que afortunadamente pues ya se ha empezado a vacunar a los que tienen más de 20. Pero claro, es que para esto, Jaime, nos quedan 3 semanas todavía, ¿eh?
Nos quedan semanas y, como acabamos de apuntar, el asunto es que, más allá de lo estrictamente sanitario, que es un problema, obviamente, pero es un escenario distinto al que hemos vivido en los últimos meses, tenemos el lío económico, el retraso, la demora, el hecho de que mientras no bajemos los números, mientras no bajemos lo que está ocurriendo, los británicos no van a bajar del avión en un número verdaderamente significativo. Y quien dice los británicos, otros mercados, otros países que ponen pegas a destinos que están en estos números. A partir de ahí, yo creo que, Mayer, que básicamente lo que hay que hacer es ir modulando, incrementando sin duda la responsabilidad individual, intentando por todos los medios que nos metamos en la cabeza, que todos se metan en la cabeza, de que nos va la destrucción de empleo, la economía, el empezar a remontar. Porque cada semana que pase, más empleos que se destruyen o al menos están en riesgo.
Canarias reclama al Estado la comisión bilateral antes de ir, Antonio, al Constitucional.
El gobierno canario cree que hay motivos para ir al Tribunal Constitucional por una posible vulneración del régimen económico y fiscal en las dos normas recientemente aprobadas para fijar los topes de las deducciones fiscales a las producciones cinematográficas. Sin embargo, el ejecutivo de Ángel Víctor Torres opta en primer lugar por esa comisión bilateral para intentar negociar los acuerdos. Lo afirmaba ayer el portavoz del ejecutivo, Julio Pérez.
Antes de hacerlo, no solo conveniente, sino casi obligado, intentar la celebración de la reunión de la comisión bilateral Canarias-Estado, que es el instrumento que el Estatuto de Autonomía y las leyes, también la ley que regula los procedimientos ante el Tribunal Constitucional, es el instrumento, digo, establecido en esas normas, en nuestro estatuto y en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, cuando se produce una discrepancia de este tipo para intentar promover un entendimiento entre los dos gobiernos.
Pero cuando esto ocurría, el gobierno central impedía ayer de nuevo, como ya hicieron en el Senado la pasada semana, que se sometieran a votación varias enmiendas del Partido Popular, Coalición Canaria y Nueva Canarias, en las que se reclamaba incrementar del 5,4 a 18 millones el tope de gasto al que aplicar las deducciones en el impuesto de sociedades para las producciones audiovisuales en Canarias, argumentando igualmente su impacto, dicen desde el gobierno central, en los presupuestos estatales. El diputado del Partido Socialista, Héctor Gómez, pasado por los micrófonos de COPE, insistía en que su partido no se rinde en conseguir el diferencial del 80%.
No estamos satisfechos, queremos que se alcance el 80%, pero también es cierto que el RED es un documento fijo, como una foto fija, que hay que adaptar a circunstancias. No podemos establecer topes máximos, Mayer. No podemos establecer, en un REF no podemos fijar 5,4. Se tiene que dejar claro que hay un 80% de diferencial.
Opinión bien distinta tiene el senador de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo.
Nos encontramos con una película, la pantomima del Partido Socialista, ¿no? Porque nadie se cree que el señor Torres, presidente de Canarias y secretario general del PSOE, no haya dado instrucciones a sus diputados en Madrid para que votasen lo mismo que en Canarias, ¿no? Sino que todo lo contrario, todos los diputados del PSOE y de Podemos votaron a favor de que se vulnerase el REF y se eliminase esa diferencia en Canarias.
Y otro nuevo frente que tienen ahora Canarias, la Asociación de Organizadores de Productores de Plátanos del Archipiélago, Asprocan, ha asegurado que el gobierno de España ha abandonado al plátano en favor de la banana y ha presentado vía telemática una denuncia ante la Comisión Europea en Bruselas para obtener una solución, dicen, a su situación generada por la modificación de la ley de cadena alimentaria.
Bueno, ya ven, hasta los plataneros tocando la puerta de Bruselas porque en Madrid no escuchan esa petición que tiene que ver con la ley de cadena alimentaria y el precio mínimo, ¿no? Y después el asunto del constitucional es un poquito delicado, ¿no? Yo quiero pensar, que después de todo lo que ha ocurrido y sobre todo de ese pronunciamiento unánime del Parlamento de Canarias, en Madrid van a ceder y van a conceder a Canarias ese diferencial del 80% antes de tocar la puerta del Constitucional. Eso es lo que quiero pensar yo, porque si no, uno dice, ¿y para qué tenemos el Estatuto de Autonomía? ¿Para qué tenemos el REF? Que son potentes, ¿no?, articulados en forma de ley que reconocen todos esos derechos canarios. Pues no lo sé para qué lo queremos, ¿no? Porque si además se activa esa comisión bilateral que ya está solicitando Canarias, se reúnen Canarias y el Estado y no llega a un acuerdo y hay que recurrir al Constitucional, es para echarse a llorar, Jaime.
Yo creo que este escenario es muy dado a acordarnos de aquello de anclado. Recordarás aquello de esta
sobre,
vez.
Sobre sí, todo aquí donde estamos, ¿no? Rodeados de barcos.
Por eso lo digo, echando un vistazo a los barcos, porque estamos rodeados de barcos, me he acordado de lo del ancla, ¿no? Es decir, esta vez sí que está anclado. Pues muy anclado se ve que no estaba. Vamos a ver, contundencia, firmeza en la defensa de nuestro marco económico y fiscal, ahora y siempre. Pero, Mayer, no únicamente contundencia y firmeza. También hay que tener la inteligencia política, en este caso necesaria, el olfato o el instinto, para que la reclamación no traiga consigo un bloqueo de este, u ojo, de otros asuntos que tenemos, que Canarias tiene sobre la mesa del Ministerio de Hacienda o de otros ministerios. Las islas no pueden ponerse de perfil, no puede hacerlo, desde luego, el gobierno, ni las instituciones, ni los agentes económicos y sociales. Esto está claro, parece que no tiene demasiada discusión. Ahora bien, Canarias debe moverse en las Cortes, en los ministerios, vamos a decir que con la habilidad que hace falta para afrontar la negociación con opciones reales de ganarla. Enfadarse no es suficiente. Es lógico, es comprensible, pero es claramente insuficiente. Porque, guste o no, hay que sentarse en una mesa de negociación, hay que abrir puertas. Y en las negociaciones, lo suyo es, a veces, tensar la cuerda, pero romperla suele ser, Mayer, un mal negocio. Digo más, un negocio nefasto. Así que, cuidado, no sea que del enfado, de la reacción lógica en defensa del marco fiscal y económico y oportuna, salgamos andando pasos hacia detrás y no hacia adelante. Las negociaciones, los pulsos, se ganan moviéndose con firmeza, sin duda, pero también con inteligencia, buscando la forma de abrir las puertas que se han cerrado, teniendo claro que, más allá del ruido, Mayer, el objetivo es que de este episodio Canarias salga por la puerta de delante y no por la puerta de atrás.
Bueno, a todos nos impactó muchísimo, ¿no?, la triste historia de Yamila, esta niña que, a pesar de los intentos de reanimación en el helicóptero del SAR, pues no se pudo hacer nada por su vida. Yamila, por cierto, que significa hermosa, ¿no? Bueno, los padres, se suma al drama, ¿no?, están en Francia y no tienen los papeles en regla para poder venir al entierro. Pero la última hora, Antonio, pasa porque el gobierno de España va a facilitar que puedan estar en el entierro.
Así es, el gobierno está realizando gestiones con las autoridades francesas para que la madre de Yamila, la niña de 5 años que fallecía el lunes tras ser rescatada en una patera, pueda venir a España a su entierro, algo que, según ha podido saber la cadena COPE, se ha conseguido en las últimas horas. Los padres de origen marfileño residen en Francia hace tiempo, pero se encuentran en una situación irregular, lo que les impedía viajar al archipiélago para reconocer y enterrar el cadáver de su hija. Y también les contamos, agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Dirección General de Tráfico han intervenido casi 600 permisos de conducir venezolanos falsificados y preparados para ser canjeados por carnés españolas. La intervención se hizo en la cuarta fase de la operación Driver, que permitió detener a 436 personas en 11 provincias. 46 de estas personas han sido detenidas en Santa Cruz de Tenerife. Con esta última fase se han detenido a 1.237 personas. Han intervenido casi 1.700 carnés falsos, de los cuales 373 eran españoles y 1.322 venezolanos. Y un último apunte. Atención, la policía local de Santa Cruz de Tenerife solicita colaboración para encontrar al conductor de un turismo implicado en el día de ayer en el atropello de un varón. Se fugó del lugar de los hechos sin socorrer al herido ni alertar a los servicios de emergencia. Ocurrió en la calle Juan de Aguilar, en sentido ascendente. El herido presenta lesiones graves y la policía local de Santa Cruz ha entrevistado a los testigos. Se busca un Ford Fiesta plateado con un golpe en la zona delantera derecha y que además, según informa la policía, ha perdido un faro de niebla. Las primeras pesquisas de los agentes apuntan a que se trata de un vehículo del año 2004 e incluso los testigos apuntan a una posible serie numérica de la matrícula con 1976 como número.
Llegamos a las 7:24 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
La Mañana de COPE Canarias, 8 días, 8 islas, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias, financiado por el Gobierno de España.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
Este viernes 2 de julio, La Mañana de Canarias se traslada en directo al Club Marítimo Varadero en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en las instalaciones del Club Marítimo Varadero para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 2 de julio, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con el Club Marítimo Varadero.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
Somos volcán, salitre y lava. Somos colores, somos sabores. Somos senderos, somos noveleros. Somos de quedar, somos de quedarnos. Somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define. Definición 58.
Dícese de aquel individuo que cuando prueba algo elaborado en Canarias dice, chacho, esto está fleje de bueno.
Cuando apoyamos la industria local, le damos significado a la palabra canariedad. Si eliges elaborado en Canarias, eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Club Marítimo Varadero, de Gran Canaria desde 1996, donde disfrutar del mar. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Y la última hora del deporte nos la acerca nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juanfran.
Buenos días. Se restan muy pocos días para que el Club Deportivo Tenerife y también la Unión Deportiva Las Palmas comiencen la pretemporada. El Tenerife ha confirmado que 10 jugadores de la cantera van a realizar la pretemporada en el conjunto blanquiazul, mientras que Las Palmas presentó a Unai Veiga como jugador del conjunto Gran Canario. El centrocampista del equipo amarillo se mostró muy ilusionado por jugar en Las Palmas.
Pues nada, la verdad es que muy contento, muy feliz por esta oportunidad. Y nada, la verdad es que sí que es cierto que había oferta de varios equipos, pero el proyecto deportivo que me ofrecía la Unión Deportiva no me lo ofrecía ningún otro club. Y nada, la verdad es que muy contento por la elección y sobre todo agradecer a Luis y al presidente la oportunidad.
Además, tanto el Lenovo Tenerife como el Gran Canaria también comienzan a planificar lo que va a ser la próxima campaña 2021-2022. El Herbalife Gran Canaria ha confirmado el fichaje de Nico Brusino para las dos próximas temporadas. Y en voleibol, Israel Martín será el entrenador del ARI de la Superliga 2 masculina de cara a la próxima temporada. Y el Club Voleibol Olímpico ha realizado otro fichaje, en este caso a la brasileña Gabriela Rocha.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
La mañana de COPE Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
El Servicio Canario de Salud realizará este sábado y domingo un cribado. Si tienes entre 18 y 45 años y tu médico está en el Centro de Salud de Barranco Grande o Tínser, vete entre las 9 y las 21 horas al Centro de Salud de Tínser para hacerte la prueba COVID. Colabora con el cribado masivo. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Comienza el buen tiempo. Terracita, increíbles vistas, gastronomía con compromiso local y grandes vinos de Tenerife. Restaurante La Casa del Vino, una experiencia única. Conoce la vinoteca y tienda. Visita los museos del vino y de la miel. Te esperamos en La Casa del Vino de Tenerife. Información y reservas en el 922-563-886. Restaurante Casa del Vino. Vívelo.
¿Con ganas de vacaciones de verano? Yo lo tengo todo reservado. Y por supuesto, vamos a un Hotel Princess en mi tierra para disfrutarla. Conseguimos una promoción para familias con niños gratis. Y si solo vas con tu pareja, también tienen promociones espectaculares en los Princess de solo adultos. Además, descuentos para residentes de hasta un 25%, solo para plazas limitadas. Entra ya en princess-hotels.com o en tu agencia de viajes y elige vacaciones en Canarias.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Hace 200 años, 22 niños llegaron a Canarias con la vacuna que protegería al mundo de la mayor pandemia conocida. Los llamaron 22 ángeles.
¡Vacúnate! ¡Vacúnate!
Ahora nos toca a nosotros. ¡Vacúnate! Descubre la historia en vacunatecanarias.com y ayúdanos a combatir la COVID. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Club Marítimo Varadero, de Gran Canaria desde 1996, donde disfrutar del mar, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Mantequilla La Irlandesa te ofrece los titulares de prensa.
Santiago Morollón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a saludar también a Manolo Mederos. Manolo, ¿cómo estás?
Buenos días, de viernes, Mayer.
Que siempre se agradece, ¿verdad, Manolo?
Siempre se agradece, sí, sí. Y bueno, pendientes del calor, que parece que vamos a tener alguna temperatura alta este fin de semana. Ya se ha prolongado mucho el invierno.
A ver cómo se encuentra Pepe Moreno. Pepe, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Aquí preparados para cualquier cosa. Es viernes, pero nada menos que el primer viernes del mes de julio, que eso significa muchas cosas. Significan incluso entrar en otros estados. ¿Por qué se ríe?
Bueno, vamos a comenzar nuestro repaso de los titulares, lógicamente, con el segundo peor dato de la pandemia, Santiago.
Sí, las portadas de hoy recogen la preocupación que se vive en Canarias por el repunte de contagios. Alarma en Tenerife, la cepa india dispara los contagios, dice Diario de Avisos, que señala que esta variante se triplica en la última semana. El gobierno convoca una junta de seguridad para tomar medidas urgentes ante la incidencia de Tenerife. En la provincia leemos alerta máxima por el descontrol del coronavirus en las islas. El rotativo destaca los contagios, la cifra de ayer, 378 casos, la peor que hemos tenido desde septiembre de 2020. Y por su parte, Canarias 7 titula también récord de contagios del año con la variante Delta en expansión en el archipiélago y frustración de los rastreadores ante el aumento de las mentiras.
Dentro de las mentiras, fiestas por todos lados, jóvenes que no guardan las medidas, no hay restricciones ahora mismo que se puedan aplicar. ¿Esto, Manolo, cómo se controla?
Pues es un hecho significativo que el gobierno, pues, por acción de los tribunales, ya en dos ocasiones importantes, y después se va quedando sin instrumentos. Bueno, ha habido, yo creo que es cierto empuje en esta última fase porque peligran muchísimas cosas, o sea, peligra la salud, si este repunte ya nos está poniendo los pelos de punta a todos, peligra la salud de mucha gente y peligra también las expectativas económicas de este archipiélago. El gobierno, ¿qué herramientas tiene ahora mismo? Pues las que ha puesto en marcha, es decir, más allá de los acuerdos con hostelería, pues hoy hay una junta de seguridad. Esperemos que en esa junta de seguridad se intensifique muchísimo, sobre todo durante el fin de semana, la vigilancia, se multipliquen las sanciones y, bueno, esperemos que la población, que los canarios respondamos ante este nuevo peligro y amenaza que se cierne, ¿no? Que está ahí.
Pepe, ¿cómo reconducimos esto?
Pues esto lo reconducimos entre todos, es decir, unos echándole cabeza y otros echándole medidas, ¿no? Los ciudadanos de a pie, pues echándole a esta medida cabeza, sobre todo, pues no propiciando esos botellones masivos, no propiciando esas reuniones masivas y participando fundamentalmente en las labores de cribado que se estaban haciendo. Y las autoridades echándole a esto la cabeza necesaria para imponer las sanciones que sean precisas con tal de que la gente no esté tergiversando la normativa ni tampoco esté llevando a cabo una serie de acciones que ponen en peligro a todo el mundo. Es cierto lo que decía ayer Blas de cómo se ha ido expandiendo y en este momento la cepa dominante pues sea la británica, que es quizá la que tiene en este momento una situación mucho más rápida para difundirse. Por tanto, entre todos tenemos que hacer lo posible porque no sea así. Limitando nuestras reuniones privadas al número de que se dice y, por el otro lado, haciendo que los demás no lo hagan, aunque para eso deberían estar las autoridades, y yo espero que hoy de la Junta de Seguridad que ha convocado el Víctor Torres salga algo en este sentido.
Jaime.
Volvemos una y otra vez a la casilla de salida. Es decir, lo cierto es que han pasado muchísimas cosas de marzo de 2020 a esta parte y seguimos donde estábamos. Es decir, reivindicando y pidiendo paciencia, intentando que en la medida de lo posible las cosas se ordenen adecuadamente y sobre todo, de ahí lo de volver siempre a la casilla de salida, dependiendo de cada uno. Porque, vuelvo sobre lo mismo, no hay solución policial porque no hay policías ni para estar en todo, ni bastante menos, porque lo cierto es que la realidad de los distintos municipios es que hay determinados días y determinadas horas en las que hay 4, 6, 8 policías y poco más. En consecuencia, la única manera de salir de esto es echándole un poco de paciencia, entendiendo que estamos cerca pero que no hemos llegado y que la responsabilidad individual sea la vacuna frente a esto. Hay que correr con la vacuna y hay que vacunarse irresponsables.
Bueno, apunta aquí los oyentes, ¿no? Dice, ¿por qué no apelan a la responsabilidad personal para conducir, pagar impuestos? Siguen sin cesar a nadie por no resolver en tantos meses la incidencia de casos en Tenerife respecto a Gran Canaria. Dice otro oyente que la culpa es de Pedro Sánchez, por decir que pueden venir los turistas a puertas abiertas sin controles. En el caso de los británicos, dice, la prueba es las islas de Baleares, ¿no? Dice también otro oyente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no decía que el estado de alarma era el pasado y que había que ya mirarse al futuro, pues ahí lo tienen, dice otro oyente. Otro oyente, una gestión sanitaria pésima, un desastre a todos los niveles y todavía no dimite nadie, no se cesa nadie, da mucha vergüenza y no solo tienen la culpa los jóvenes. ¿A qué esperan? ¿A cesar o que dimita toda la cúpula sanitaria de este gobierno autónomo? Críticos los oyentes con lo que está ocurriendo en el archipiélago. Bueno, por no decir todo noticias negativas, afortunadamente sube Santiago Morellón la demanda de viajes entre las islas, crece un 30% con respecto a 2019.
Sí, lo está contando Canarias 7. En los cuatro primeros días de julio, en la primera operación salida del verano, la demanda de billetes ha aumentado un 30% con carácter general respecto a 2019 frente al año pasado. El alza es de más de un 50%. Solamente entre las dos navieras, Armas y Fred Olsen, se van a mover 100.000 pasajeros entre las islas en estos cuatro días. Por cierto, que el 60% de los canarios que coja vacaciones se quedarán en las islas y del 40% restante, solamente un 20% se irá a la península y otro 20% al Caribe, que se ha convertido en un destino seguro, la opción preferida para los que optan por viajar fuera. La tasa de vacunados, explica el rotativo, en este caso es muy elevada, y para entrar vale con una PCR o el certificado de vacunación. Nos quedamos también con un apunte más con somosafortunados.com. Es la página web en donde debemos inscribirnos para aspirar a alguno de los 50.000 bonos de 200 euros con el que el Gobierno de Canarias quiere fomentar que los residentes disfruten este año de sus vacaciones de verano en Canarias. Ayer se colapsaba, no se preocupen, se pueden apuntar hasta el 12 de julio, el 15 de este mes se van a conocer los ganadores.
Bueno, Pepe, al menos los canarios parece que estamos apostando, como dices tú, por conocer nuestra tierra, ¿no?
¿Y qué remedio nos queda? Y tampoco tenemos dinero para mucho más y tampoco hay recursos. ¿Y para qué se va a ir uno fuera y a lo mejor te dejan en cuarentena, como les pasó a una serie de gente que hicieron el viaje y que como hubo uno que dio positivo, el resto fueron encerrados en cuarentena a pesar de haber sido vacunados? En definitiva, yo creo que la mejor opción es quedarse aquí en casa. Visitar la isla, volver con aquella campaña de Canario, conoce tu tierra, y hacer lo posible por ir a algún paraje de esos que siempre he soñado. ¿Para qué nos vamos a ir tan lejos al Caribe y demás cuando esos mismos paisajes los tenemos aquí? ¿Que te puedes encontrar allí a gente conocida? Pues bueno, eso es lo malo que tiene quedarse en casa, pero de todas maneras es la mejor opción. Primero porque nuestro tejido económico y turístico lo necesita, y segundo porque tampoco tenemos para más, ¿no?
Oye, si te encuentras con nosotros tampoco pasa nada, Pepe, ¿no?
Sí, hombre, que si me encuentro con ustedes sería incluso un placer. Yo me refería más bien a otro tipo de personas con las que no me gustaría encontrarme.
Y hasta aquí podemos leer, Pepe, hasta aquí.
Y hasta aquí podemos leer, no vamos a decir nada más ni le vamos a poner nombre,
Manolo.
Nada, pero si Pepe te encuentras, te vas a París y te encuentras canarios en París, gente conocida, te vas a Londres y te pasa lo mismo, te vas a Nueva York y te pasa lo mismo, siempre los canarios nos encontrábamos, no sé qué fuerza magnética tenemos. De todas formas vamos a quedarnos en Canarias este año, vamos a movernos lo menos posible, vamos a disfrutar lo que podamos del verano y vamos a ser responsables, porque la situación tampoco es nada halagüeña a la vista que está arrojando. Entonces, muy bien, quedémonos, tengamos verano, disfrutemos y seamos responsables. Yo creo que es la única opción.
Jaime, para bien o para mal, en línea con lo que apuntaba Pepe y han apuntado Manolo, gente conocida te encuentras en cualquier parte del mundo, porque es bien sabido, Mayer, Pepe, Manolo, que siempre hay un canario mirando, estés donde estés. Da igual si estás en el interior de Australia, en fin, donde estés, siempre hay un canario mirando. Y a partir de ahí, pues yo creo que este año es un año bastante antipático para salir fuera de las islas. Básicamente antipático, porque te tropiezas con situaciones incómodas, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo mejor es quedarse en Canarias en la medida de lo posible y siempre que se pueda, porque desgraciadamente no todas las economías familiares se lo pueden permitir, movernos entre las islas, porque matamos dos pájaros de un tiro, disfrutamos y echamos una mano a la economía.
Oye, una preguntita rápida que se me quedó antes y veo que aquí los oyentes me están insistiendo, ¿no? Preocupados por la situación también de la isla de Gran Canaria, ¿no? Me dice aquí un oyente, Mayer, Gran Canaria va camino de lo mismo de Tenerife. ¿Cómo es que no se subió a nivel 2? ¿Ustedes creen que se tenía que haber subido Gran Canaria a nivel 2, Pepe?
Tiempo habrá para todo y que no se preocupe el oyente, que cuando le toque el turno se subirá. Lo que pasa es que también le tengo que decir a ese oyente de que hoy están bastante descafeinadas todas esas medidas que se toman en los niveles, porque fíjese, antiguamente pues sí, porque se limitaba el número de reuniones, la gente que podía estar en un interior de un establecimiento, cómo se podían, pero ahora es tal el cúmulo de normas laxas que se han dado con respecto a todo esto que hace posible, bueno, que haya llegado la situación a los niveles que hay que negociar con los hosteleros, cómo se sienta la gente en la mesa.
¿Tú qué dices, Jaime? ¿Tenían que haberlo subido a nivel 2?
Yo creo que hay que estar a los datos. Y es verdad que habrá quien diga, estos son los datos, pero todo apunta a que los datos pasado mañana o el otro serán diferentes. Pero si se está a los datos y a un determinado esquema y a unos barómetros, pues a eso hay que estar, no a lo que pensamos que. Ahora bien, la cosa pinta como está pintando ya. Es decir, algo está pasando, eso es evidente. En consecuencia, algo más habrá que hacer.
¿Tú qué dices, Manolo? ¿Tenían que haberlo subido a nivel 2?
No, lo primero que tengo que decir es que con la pandemia no debemos hacer otra causa de Gran Canaria ni Tenerife. Son todas las islas. Lo que está en juego ahora mismo, en la situación...
Manolo, perdona que tenemos alguna dificultad para escucharte, que te estamos escuchando como un robot. Mejoramos esa comunicación y ahora te saludamos con fundamento. Oye, qué bonito, Jaime, que esté llegando en estos momentos, pues uno de los catamaranes de la Pro Sailing Tour al muelle, después de 24 horas, tenían 24 horas para dar la vuelta a Gran Canaria. Han ido tan rápido que han ido también a Fuerteventura y le han dado la vuelta a Fuerteventura y ya están llegando antes de las 24 horas. Espectacular, ¿eh?
A Fuerteventura también, tremendo. Sí, tremendo. Sí,
sí. No, la vuelta completa.
No, ya veo. ¿Pero a vela o a motor?
No, a vela.
Broma.
A vela. ¿Tú quieres de motor?
Por cierto, acabas de decir esto de alguna dificultad con Manolo. Hombre, lo de alguna es muy generoso.
Sí, que la verdad que hoy no sé qué pasa con esa conexión, pero a ver si la podemos mejorar. 7:45 minutos, una pausita y seguimos.
Mantequilla la Irlandesa te ofrece los titulares de prensa.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Conoce los mejores rincones de las islas con nosotros. Viajamos con Winter y nos desplazamos con Sicar.
Somos volcán, salitre y lava. Somos colores, somos sabores. Somos senderos, somos noveleros. Somos de quedar, somos de quedarnos. Somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1,000 referencias y más de 300,000 botellas en stock de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias, financiado por el Gobierno de España.
¿Qué harías con 200 euros extras estas vacaciones? Con el bono turístico Somos Afortunados, consigue 200 euros para canjear en alojamientos o agencias de viajes en Canarias. Participa hasta el 12 de julio en somosafortunados.com. Islas Canarias, somos afortunados.
Club Marítimo Varadero, de Gran Canaria desde 1996, donde disfrutar del mar, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Bueno, son las 7:47, vamos a hablar con José Miguel Rodríguez, el gerente de atención primaria de Tenerife. José Miguel Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, importante la propuesta que hace la Consejería de Sanidad, que pretende realizar este fin de semana un cribado masivo en varias zonas de la isla, en la cuesta, en Barranco Grande, en Santa Cruz, en Granadilla. ¿Qué se busca con este cribado, José Miguel?
Está claro que tenemos las cifras que estamos viendo y obviamente tenemos dos armas para luchar contra el virus. Una es la vacunación, que va a un ritmo bueno, y la otra es contener al virus y ver dónde está residiendo, ¿no?, por así decirlo. Entonces, obviamente la Dirección General de Salud Pública ha visto las zonas que tienen una mayor incidencia y hemos decidido hacer un cribado poblacional en esas zonas, ¿no? Hay mucha gente
¿Esas zonas se han elegido por algún motivo, José Miguel? ¿Son zonas donde ustedes entienden que hay un foco importante de contagio?
Sí, es donde hay una mayor incidencia acumulada, es decir, hay los últimos contagios sobre todo han sido en esa zona y obviamente lo que se busca es sobre todo buscar a los asintomáticos que puedan estar transmitiendo el virus, ¿no? Entonces, se ha buscado tres zonas que son además muy muy amplias. Está la zona básica de Granadilla, que no solo incluye Granadilla, sino cualquier usuario que tenga su médico de salud, tanto en el municipio de San Miguel como de Granadilla, es decir, eso abarca el Médano, San Isidro, Granadilla, La Chafira, pues obviamente puede ir tanto este sábado como el domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos aquellos que tengan entre 18 y 45 años, para que les hagan la prueba del COVID, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en la zona básica de La Cuesta, pero igual cualquier usuario que tenga su médico en el centro de salud de La Cuesta puede ir en el mismo horario de esa franja de edad, entre 18 y 45 años, y igual en la zona básica de Barranco Grande, que es una zona muy amplia también porque incluye no solo los usuarios que tengan el médico en Barranco Grande, sino en Tínser y en el consultorio del Chorrillo, que abarca zonas como Radasul Alto, una zona bastante bastante amplia.
José Miguel, claro, como en cribados anteriores, si la gente no acude, no sirve de nada, ¿no?
Exactamente. Por eso es muy importante la franja de edad, es de 18 y 45, que es donde sabemos que hay menos gente vacunada, y es especialmente importante que la gente acuda. Hemos pedido la colaboración de los ayuntamientos, que siempre están predispuestos a ayudarnos en esa difusión, pero efectivamente la última palabra la tienen los usuarios si quieren ir o no. Es especialmente importante porque puede haber mucha gente que pueda ser asintomática y lo esté transmitiendo a las personas que tienen más cercanas sin saberlo, ¿no?
José Miguel, ayer nos quedamos un poco preocupados, ¿no? Porque nos pusimos a analizar qué restricciones están ahora mismo operativas para reconducir esta situación y claro, lo que nos dicen es, mire, correr con la vacunación y lo que nos está apuntando usted hoy, ¿no? Tratar de localizar el virus, las personas que están contagiadas para que no lo sigan transmitiendo. Pero de resto, poco más, ¿no, José Miguel?
Sí, al final tenemos la responsabilidad individual, es lo que va a hacer el beneficio grupal y es la parte más complicada, ¿no? Si pensamos cómo actuamos cualquiera de nosotros, por muy responsable que seamos hace unos meses y como a lo mejor actuamos ahora, se nos ha incitado a llevar una vida cada vez más normal, ¿no? Antes había a lo mejor geles en todos los sitios, ahora ya vemos que ya no está en todo, los servilleteros en los bares que no deberían estar y están, es decir, ha ido a un relajamiento de las medidas y sobre todo nos debemos confiar en dónde están ocurriendo los brotes, ¿no? Que muchas veces en esas reuniones, encuentros familiares, amigos.
Preguntas de nuestros oyentes importantes, José Miguel. Dice un oyente, estos cribados son como cuando la profesora llama a los padres y van los padres de los alumnos que no tienen problemas. Y dice también otro oyente que si pueden ir los mayores de 45. Y otra pregunta es, ¿se puede ir desde cualquier parte de la isla a esos cribados o solo a la zona del entorno, o solo a la gente del entorno?
No, en estos momentos lo estamos limitando a esas zonas básicas de salud, pero la idea muy probablemente es aumentarlo a otras zonas y se podrá participar, sobre todo porque lo que se ha buscado es en los sitios donde nos ha dicho Salud Pública que debemos de buscar, ¿no? Eso no quita que en el fin de semana siguiente se haga la campaña en otra zona básica de salud. Y efectivamente, eso al final es lo que hablamos de algo voluntario que no podemos obligar a nadie y bueno, es una gota más dentro del vaso de agua para atajar la pandemia.
José Miguel, ¿la preocupación ahora mismo están los más jóvenes?
Sí, porque ayer el consejero lo comentó, ¿no? Como hemos pasado en Tenerife del 3% de la variante Delta a un 10%, y sabemos por las noticias, lo estamos viendo en otras comunidades, incluso en otros países, que tienen una mayor capacidad de transmisión, ¿no? Entonces, la gente joven, por lo general, tiene una vida más social, pero no solo son los jóvenes porque están sin vacunar, pero todos tenemos que tener la responsabilidad. Sabemos que aunque estemos vacunados podemos transmitir el virus, no vamos a enfermar, pero sí que podemos transmitirlo, ¿no?
No. La variante Delta se supone que si sigue ese aumento, ¿no? Porque si ha pasado del 3% al 10% en 2 semanas, se supone que va a ser la predominante en poco, ¿no?
Sí, eso es lo que nos dicen los expertos y por eso es importante pues aumentar ese ritmo y ayudar a que el virus ponerle trabas a la hora de transmitirse, ¿no? Lo hemos vivido, cuando no tenemos contacto el virus no se transmite.
Estamos hablando con José Miguel Rodríguez, que es el gerente de atención primaria de Tenerife. Jaime Pérez Llombet, ¿alguna cuestión para José Miguel?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Dos cuestiones. De una parte, ir bajando la edad de vacunación, estamos pensando, por supuesto, en los 40 y tantos, pero los 30 y tantos, los 20 y tantos, porque entiendo que muchas veces cuando se dice, no, es que el principal problema están los jóvenes, pensamos a lo mejor en adolescentes, en gente, qué sé yo, pues de 17, 18, pero no es menos cierto que entre gente de 20 y tantos y de 30 y tantos, a veces, la mayoría se porta como se debe, pero a veces casi, digamos, son más irresponsables que los propios chicos, ¿no?
Completamente de acuerdo. De hecho, hasta hace nada la edad media de los positivos estaba en 33 años. Y no hay que pensar solo en los chicos de 15 o 17 años, sino en esas edades. Y en respecto a lo de la edad, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que seguramente el Ministerio, viendo los casos, ¿no?, que tenemos en las comunidades en los últimos días, muy probablemente ya no haya que atajar tanto por franjas de edad como hasta ahora, sino ya tenemos un grueso importante y de hecho ya lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Ya tenemos islas donde se está vacunando a la gente de 20 años.
Pepe, ¿alguna cuestión para José Miguel?
Sí, tengo varias preguntas para José Miguel, porque la duda me corroe y cuando yo tengo dudas lo que suelo hacer es preguntar. Vamos a ver, José Miguel, en estos cribados que están haciendo, ¿pueden participar gente que haya recibido, por ejemplo, la primera dosis de la vacuna? ¿Esa gente pueden entrar, se puede acercar a este tipo de estudios, ¿no? Porque, en definitiva, aquí de lo que se trata. ¿Por qué no se había hecho antes, que también era otra pregunta? Porque incluso en el pasado, José Miguel, se habló de que por qué no se hacía este cribado, o por qué no se estudiaban las aguas residuales, que también era un modo de saber cómo estaba actuando el virus en determinadas zonas, que en algunas islas, yo tengo que decir que me parece, por ejemplo, que en La Palma han sido muy ligeros con esto y han hecho los cribados conforme iban conociendo detalles de la enfermedad, y eso les ha llevado a que estén casi por delante en algunas medidas de prevención. Pero fundamentalmente me gustaría saber eso. ¿La gente con una sola dosis puede participar en este tipo de cribado? ¿Por qué no se hizo antes? Y si, por ejemplo, el estudio de las aguas residuales nos hubiera conducido también a deducciones antes de tiempo.
En relación a la vacunación, quizás tienen menos, por participar pueden, pero tienen menos interés desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Por eso, después, desde el punto de vista de por qué no se hizo antes, nosotros seguimos las instrucciones de la Dirección General de Salud Pública, que es común para toda la comunidad autónoma. Ellos barajan las cifras en cada municipio y son los que en un momento dado plantean la estrategia de cribado. Quizás con cifras de incidencia acumulada menores es más dificultoso encontrar los resultados. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, una de las zonas donde vamos a hacer el cribado este fin de semana, que es la zona básica de Granadilla, solo esa zona tiene la población de La Palma, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, obviamente las estrategias son difíciles de hacerlas comunes a las islas.
Manolo Medero.
Sí, buenos días, José Miguel. Quería preguntarte, detrás de esta falta de respuesta para los cribados, ¿qué es lo que puede haber? Me imagino que miedo a dar positivo, a que se aplique el protocolo COVID, que al aislamiento necesario y luego al rastreo, ¿o hay otras causas?
No, efectivamente. A ver, por un lado es verdad que ahora mismo la gente tiene más colaboración, seguramente, si lo citamos, para la vacunación, porque es lo que buscamos todos, ¿no? Estar vacunados, pero efectivamente detrás ya está ocurriendo, ¿no? Y esa es la dificultad con la que se encuentran los rastreadores en su día a día. Porque detrás no solo hay una mala fe por parte de la persona, especialmente los contactos estrechos que inicialmente dan PCR y aunque den una PCR negativa, tienen que mantener el aislamiento, ¿no? Pero detrás muchas veces hay problemas económicos, a lo mejor esa persona es la única entrada de sueldo que tiene la familia, o a veces tiene que salir a comprar, aunque nosotros les damos las facilidades si tienen dificultades en ese aspecto, pero efectivamente hay muchas veces miedo de que la persona salga positivo y le diga, pues hay que guardar ese aislamiento, ¿no? Entonces es un abordaje multifactorial, no solo es muchas veces la mala fe de que la persona no quiere cumplir, sino que a veces tiene verdadera dificultad para cumplirlo, ¿no?
No, José Miguel, usted es el gerente de atención primaria de Tenerife. ¿Usted cuándo conoce 378 casos, la isla de Tenerife 248, el segundo peor dato de toda la pandemia. ¿Usted qué siente cuando conoce ese dato?
Pues que tenemos que seguir trabajando a pesar de todo lo que meses que llevamos para controlar esas cifras. Desde luego no es fácil, ¿no? Si tuviéramos una varita mágica para encontrar, porque por un lado tenemos que seguir la vida relativamente normal, porque entendemos que la economía tiene que seguir para adelante, pero buscar ese punto medio desde luego no es fácil, ¿no? Yo tengo claro desde el punto de vista sanitario las medidas que se podrían tomar, que ya las hemos vivido, pero buscar ese punto medio es lo que es muy, muy complicado.
Menos mal, José Miguel, que la presión sanitaria, la presión asistencial está más o menos controlada, ¿no? Con 28 personas en la UCI y 190 en planta, porque si no, esto sería un disparate, ¿no? Si tuviéramos en septiembre del año pasado, tendríamos una presión asistencial tremenda, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo que ha mejorado es la presión asistencial en los hospitales. Lo que pasa es que ahora, al ser gente joven, se está trasladando precisamente a atención primaria, porque todas esas pruebas que hay que hacer, PCR, los rastreos y demás, los abordamos a atención primaria. Entonces los médicos, enfermeros, todos los profesionales de los centros de salud que ya tienen un agotamiento de toda la etapa de la pandemia, obviamente ahora tienen que empezar de nuevo a pedir esos test de antígenos y hacer rastreos, etcétera, etcétera, ¿no?
Como son jóvenes, ¿tenemos muchos asintomáticos también, José Miguel?
Sí que lo vemos. Muchas veces los compañeros ya hemos avisado, ¿no? Lo hemos puesto por nuestros medios de difusión de ante cualquier clínica, por muy leve que sean, que se pidan PCR o test de antígenos, y mucha gente que llega diciendo, ay, este catarrito no era un catarrito, sino es un positivo por COVID.
Muy bien, le agradecemos a José Miguel Rodríguez, gerente de atención primaria de Tenerife, pues esta conversación, y sobre todo insistimos a los oyentes que están sintonizando ahora mismo con COPE Canarias, que no dejen de acudir a ese cribado masivo, porque efectivamente, como acaba de apuntar José Miguel, pues hay mucha gente que es asintomática, que no lo sabe y a lo mejor lo está padeciendo y lo puede seguir contagiando. José Miguel, que vaya bien ese cribado, que acuda a la gente de forma masiva.
Muchas gracias a ustedes por la...